Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Conflicto en Argentina.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia tomó posesión en el Consejo de la Magistratura.
Firme.
Vladimir Putin afirmó que Rusia soporta una presión sin precedente frente a las sanciones.
Efecto mundial.
En Chile, el precio del aceite se duplicó en casi todo el país.
Pánico en Israel.
El Estado Islámico instó a sus seguidores en el país a realizar más ataques terroristas.
Encuentro.
Estados Unidos anunció una cumbre global sobre la pandemia del coronavirus.
Rechazo.
El vicecanciller boliviano aseguró que Estados Unidos no tiene moral para hablar de respeto a los derechos humanos. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Inconstitucional.
Horacio Rosati tomó posesión como nuevo presidente del Consejo de la Magistratura en Argentina.
El magistrado fue designado juez de la Corte Suprema de Justicia en el año 2015 por parte del gobierno de Mauricio Macri.
La actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó la atención sobre lo que consideró un grave hecho vía Twitter.
En la medianoche del viernes 15 de abril venció un plan para reformar, vía proceso legislativo, el Consejo de la Magistratura.
Esto le dio a Rosati la posibilidad de asumir la presidencia del cuerpo que nombra y designa jueces.
Desde la coalición oficialista, el Frente de Todos, se adelantó que la intención es reclamar la destitución del magistrado.
El politólogo argentino Julio Burdman explicó a En órbita las razones de la Corte para declarar inconstitucional la norma.
A fin de 2021, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley del año 2006 que modificaba el Consejo de la Magistratura, que es un órgano que tiene, entre otras funciones, la de designar jueces. En su declaración de inconstitucional le dio al Congreso 4 meses para que sancione una nueva ley. Y el Congreso no está llegando. Estamos al mes de abril y no se va a producir esta meta planteada por la Corte. Por lo tanto, en una situación de emergencia, asume el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, para ocupar el cargo de jefe del Consejo de la Magistratura. Es una suerte de intervención de la justicia en el Consejo ante la falta de una regularidad en su funcionamiento.
Para Burman, desde el oficialismo se considera que se está ante un atropello de la justicia sobre los otros poderes del Estado y por eso se apuntará a destituir a Rosati.
Cristina Kirchner, y te diría que la mayoría de los integrantes del Frente de Todos y del gobierno, consideran que esto es un atropello de la justicia al Poder Ejecutivo, que es uno de los, y al Poder Legislativo, o sea, los otros dos poderes, que integran también el Consejo, que sería una suerte de avanzada de la justicia para autogobernarse. Y por eso, tanto la vicepresidenta como otros miembros del oficialismo están indignados por la decisión de la Corte a través de su presidente Horacio Rosati de asumir la presidencia del Consejo y van a pedir destitución o juicio político. Bueno, están amenazando con tomar medidas fuertes en contra de la movida de la Corte Suprema.
El entrevistado definió a Rosati como una persona que comenzó siendo cercana al kirchnerismo y terminó operando en la oposición.
Horacio Rosati es un juez de la Corte que nombró Mauricio Macri durante su presidencia, mejor dicho, fue nombrado durante la presidencia de Mauricio Macri por propuesta del Ejecutivo y aprobada por el Congreso, pero que tiene pasado en el justicialismo. De hecho, además de haber sido un político de carrera que ocupó el cargo de intendente en la provincia de Santa Fe, Rosati fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner y se fue del gobierno, renunció en una suerte de primer escándalo del gobierno de Kirchner, dando a entender que había presuntas maniobras de corrupción administrativa que él no quería avalar. Por lo tanto, Rosati es una persona que era cercana al kirchnerismo y luego se fue a la vereda de enfrente.
Escuchábamos al politólogo argentino Julio Burgman.
Conflicto en Ucrania.
Vladimir Putin afirmó que Rusia ha soportado una presión sin precedente frente a las sanciones.
El presidente ruso sostuvo que estas restricciones aplicadas por Occidente hacia Moscú llegaron a ser el mayor reto para su economía en los últimos tiempos.
El mandatario destacó la resistencia de su país ante las sanciones ejecutadas con el fin de colapsar el sistema bancario y la escasez de bienes.
Podemos decir con seguridad que esa política ha fracasado, sentenció Putin.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países aliados activaron sanciones individuales y sectoriales contra Rusia a partir del 24 de febrero.
Ese día Putin anunció el comienzo de una operación militar especial en Ucrania que aún persiste.
De acuerdo con el líder, los objetivos son ayudar a las repúblicas de Lugansk y Donetsk frente a los ataques de Ucrania y a desnazificar a esta nación.
Kiev aumentó los bombardeos desde mitad de febrero contra los civiles de Donetsk y Lugansk tras recibir armamento de Estados Unidos y otros países de la OTAN.
En tanto, el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clement Bonn, se negó a catalogar como genocidio la operación rusa en su país vecino del oeste.
La semana pasada, el presidente francés, Emmanuel Macron, había rechazado utilizar este término sobre el asunto.
Fue luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusara a Putin de cometer esta acción contra Ucrania.
Al alza.
En Chile, el precio del aceite ha sufrido una considerable alza al duplicarse su valor en casi todo el país.
El ajuste afectó a la gran mayoría de los hogares al tratarse de un bien de consumo esencial e insumo básico para la preparación de distintas comidas.
En enero de 2020, el litro de aceite en Chile costaba $2 y el precio ha trepado a ubicarse entre $4 y $5.
Entre otros factores, el aumento se debe al conflicto en Ucrania y a las sanciones impuestas a Rusia.
A esto se suma la inflación producto de la pandemia de COVID-19 y la casi nula competencia en el mercado local.
Sobre el tema, Sputnik entrevistó al ingeniero comercial Álvaro Gallegos, experto en materias de regulación financiera y ex asesor del Ministerio de Hacienda.
El analista sostuvo que en el caso de Chile la situación se ve agudizada por la escasa competencia en el mercado doméstico.
Bueno, la perspectiva hacia adelante es que esto es un fenómeno que se va a mantener, porque como ya te dije, va a haber menor producción a nivel mundial de granos, de fertilizantes, también de aceites comestibles, y por lo tanto se va a mantener un nivel alto de precio. En el caso de Chile, además, esto se ve agudizado por la escasa competencia que hay en los mercados domésticos respecto de estos productos, y donde ya se aprecia cierta tendencia a una alza no justificada, porque nosotros somos importadores netos de esos productos, y cuando se ven los precios que hay en países como Argentina o incluso en países europeos respecto de estos productos, uno no entiende por qué estamos pagando a veces dos o tres veces el precio que pagan los argentinos o los ingleses. La única razón que podría explicar aquello es falta de competencia en el mercado doméstico.
Para el experto también incide en el alza la relajación de la emergencia sanitaria que generó problemas adicionales en la cadena logística y de transporte.
La relajación de la emergencia sanitaria empezó a generar costos adicionales
en la cadena logística y de transportes. Y eso impactó a los precios de prácticamente todos los productos, incluidos los alimentos. Fundamentalmente por los mayores costos y la menor fluidez en la gestión portuaria. Y como todos estos productos son transportados vía marítima, eso hizo que se encareciera primero los fletes por el tema del alza del precio del petróleo, y posteriormente todos los demás productos, porque los gastos portuarios se elevaron fuertemente en todo el mundo, en China, aquí en Chile lo mismo.
Gallego se refirió al peso del conflicto entre Rusia y Ucrania en esta situación.
Por alguna extrañísima razón, los estrategas geopolíticos no previeron que esto podría generar este efecto. Y lo que tenemos es que Rusia y Ucrania, primero, son los principales exportadores de grano del mundo. Y bueno, se necesitan vías expeditas para transportar esa producción. Eso es una cosa que impacta impacta en los precios de los granos. Ahora, esto es lo que está impactando ahora, es como, podríamos decir, es como un anticipo, porque con la guerra, obviamente, no se va a poder, va a perder una cosecha entera, no va a haber la cosecha que viene, ¿verdad? Entre otras cosas, porque también esto ha afectado a los fertilizantes, donde Rusia también es uno de los principales productores mundiales. Y por lo tanto, tenés un drama crucial.
Escuchábamos al ingeniero comercial Álvaro Gallegos, experto en materias de regulación financiera y ex asesor del Ministerio de Hacienda.
Tensión.
El Estado Islámico, ISIS, instó a sus seguidores en Israel a realizar más ataques terroristas.
La organización yihadista prohibida en Rusia hizo su primer llamamiento de este tipo desde marzo.
Este mes, el grupo se atribuyó la responsabilidad de dos ataques mortales en Israel.
En su comunicado, ISIS argumentó que Jerusalén podrá liberarse de los judíos solo mediante el regreso del califato y no mediante un levantamiento palestino.
La seguridad en Israel empeoró a raíz de 4 ataques terroristas con un saldo de 14 muertos en las últimas semanas.
En tanto, volvieron a desatarse los enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes en la explanada de las mezquitas de Jerusalén.
Las tensiones surgieron cuando los musulmanes se reunían para las oraciones del mes sagrado del Ramadán.
La Autoridad Nacional Palestina criticó a Tel Aviv por buscar dividir el complejo de la histórica mezquita en términos de tiempo y espacio entre musulmanes y judíos.
La explanada de las mezquitas es el primer lugar sagrado por el judaísmo y el tercero para el Islam.
Sin embargo, la entrada a los no musulmanes está prohibida durante la mayor parte del día y los judíos tienen prohibido rezar en el recinto.
En el mes de abril de este año coinciden el Ramadán y las fiestas judías y cristianas, lo cual Israel percibe como un elemento de violencia potencial.
En tanto, este lunes 18, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo palestino Mahmoud Abbas abordaron en diálogo telefónico el conflicto entre Israel y Palestina.
Ambos líderes además debatieron el actual contexto de la escalada de tensiones en Cisjordania y Jerusalén Este.
Objetivos.
Estados Unidos anunció una cumbre global sobre la pandemia del coronavirus.
El propósito del evento del 12 de mayo es trazar el fin de la crisis de COVID-19, informó la Casa Blanca.
Será el segundo encuentro de este tipo sobre la pandemia que desde marzo de 2020 dejó más de 6 millones de muertos y superó los 500 millones de contagios.
La crisis sanitaria ha generado graves interrupciones en la economía y el comercio a nivel mundial.
La cumbre será copresidida por Estados Unidos junto con el actual presidente del G7, Alemania, y el presidente del G20 de este año, Indonesia.
También serán parte el presidente de la Unión Africana, Senegal y Belice, actual presidente de la agrupación CARICOM del Caribe.
El evento destaca su objetivo de enfocarse en impedir que catástrofes futuras tomen el mundo por sorpresa.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud reiteró que la actual pandemia no ha finalizado.
China, el país donde según el organismo se registraron los primeros casos de COVID-19 a finales de 2019, enfrenta una ola de contagios por la variante Omicron.
Desde finales de marzo, en Shanghái, considerada la capital económica del país, con 25 millones de personas, se realizan duros confinamientos.
Las autoridades de la ciudad reportaron este lunes 18 las primeras muertes desde el inicio de esta etapa.
Las primeras personas fallecidas fueron 3 residentes ancianos no vacunados de entre 89 y 91 años.
En total, desde el 1 de marzo se detectaron 372.000 nuevos contagios en la ciudad.
Injerencia.
El vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani, aseguró que Estados Unidos no tiene moral para hablar de respeto a los derechos humanos.
El diplomático dijo a Sputnik que Washington, con su señalamiento, vuelve a cometer injerencia en los asuntos internos del país sudamericano.
El funcionario resaltó que, por respeto a su soberanía y a su autodeterminación, Bolivia no permite ninguna injerencia de terceras naciones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe en el que se pronuncia sobre la situación de los derechos humanos en varios países del mundo.
Sobre Bolivia, señaló que la expresidenta Jeanine Áñez está presa injustamente por presuntas presiones del actual gobierno de Luis Arce a la justicia.
El informe sobre derechos humanos producido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos nuevamente hace una injerencia a los asuntos internos de nuestro país. Y en ese contexto, Bolivia, por respeto a su soberanía y autodeterminación, no permite ninguna injerencia de terceros países en los asuntos internos de nuestro país. Y en ese sentido, el informe que ha emitido el Departamento de Estado de los Estados Unidos va contra toda norma del derecho internacional y también de entrometerse en los asuntos internos de nuestro país, diciéndonos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Nosotros somos respetuosos de las recomendaciones, de los informes oficiales de los organismos multilaterales como el Sistema de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son especializados en el tema de derechos humanos, y nosotros de forma categórica hemos rechazado este informe.
Mamani informó que se reunió con el encargado de negocios de la Embajada de la Potencia Norteamericana para transmitirle el malestar de La Paz sobre el informe.
El vicecanciller indicó que el documento de Washington es sesgado y contiene varias contradicciones.
Este informe, en vez de tener los elementos que tiene los organismos internacionales de derechos humanos a nivel internacional, no recogen absolutamente nada. Hay varias contradicciones y creemos que hay un doble estándar con el que se ha elaborado el informe del Departamento de Estado, además de ser una intromisión incompatible con las normas del derecho internacional sobre la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Este informe manipula de manera unilateral datos para construir una narrativa negativa en contradicción con los informes internacionales reconocidos por la comunidad internacional, fundamentalmente el informe y las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocido en nuestro medio como GIEI Bolivia.
El diplomático asimismo considera que el informe carece de validez legal.
Un informe más, seguramente el Departamento de Estado ha cumplido una normativa del Congreso de los Estados Unidos que viene en base a dos leyes en los años 70 y obviamente están realizando este informe, pero lo que sí, el informe no tiene ningún validez legal para los organismos internacionales, para el Estado Plurinacional de Bolivia en sus políticas públicas. Lo que sí, el informe obviamente eleva el tono a los políticos de oposición, a los políticos conservadores de nuestro país, en el caso particular del juicio que se está realizando en contra de Yanine Áñez Chávez, porque la ruptura del orden constitucional previo al golpe de Estado, obviamente, digamos, se está trabajando esta cuestión por las autoridades judiciales de nuestro país, y eso es un tema por independencia de poderes. Precisamente le toca a la instancia correspondiente trabajar este proceso y en este mecanismo.
Escuchábamos al vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.